Lo trasladaron el jueves. Es un centro penitenciario de régimen cerrado, 1580, que queda en el municipio de Guanabacoa. Y ayer por la tarde fue que dejaron pasarle el aseo y tener una visita con su familia. No hemos podido hasta ahora del día pues saber cuál es la situación, porque para eso tenemos que comunicarnos con la familia. Bueno, estamos esperando que sea que duerman. Está en depósito hasta no sé qué momento, es lo único que te puedo decir, en el bloque número 12. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo las presiones posibles para que lo liberen. Él cumplió de febrero a septiembre del año pasado una sanción de 6 meses de privación de libertad por el delito de desacato contra 3 jueces de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo, porque tiene a su esposa privada de libertad, que también es abogada, y ya lleva 5 años presa. Y durante esos 5 años él ha estado denunciando violaciones a las garantías de debido proceso. Incluso le han impedido ejercer el derecho que tiene como abogado de defenderla, porque según el decreto ley 81 sobre el ejercicio de la abogacía, nosotros los abogados no necesitas formalizar un contrato de servicio jurídico para defender tus propios asuntos y los asuntos de tus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces, por la ley, él puede ser representante legal de su esposa, y hasta el momento, bueno, pues durante todo ese tiempo, pues se los han impedido. Y pues para detener que él siga denunciando a funcionarios del sistema judicial, como en 2014 le abrieron una causa supuestamente por falsificación de documentos que tienen relación con su vivienda, en la vivienda que actualmente vive. Y después de haber iniciado el proceso por desacato, aprovecharon e hicieron todo el proceso que estaba desde antes por falsificación de documentos, y le impusieron una sanción de 3 años de privación de libertad, y ya con el delito de desacato en la apelación lo habían inhabilitado para el ejercicio de la abogacía. O sea, el objetivo era ese, impedirle que siguiera ejerciendo como abogado y defender, pues hacer su trabajo como abogado, defensor de derechos humanos, ¿no? También coincide que todo el proceso iniciado contra su esposa empezó en el mes de junio de 2012 por un delito común, pero coincidentemente la detuvieron el 31 de julio de 2012, un día después que Ferrer presentó demanda contra la ministra de Justicia ante la Sala Segunda y lo Civil, Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana, por negarse a la legalización en aquel entonces de la Asociación Jurídica Cubana. Desde esa fecha, que es 31 de julio de 2012, te repito, Ferrer ha venido denunciando una serie de irregularidades en el proceso seguido contra su esposa. Y por último, bueno, en el 2014, como represalia por sus continuas denuncias, iniciaron un procedimiento penal. Su denuncia contra funcionarios judiciales por arbitrariedad en los procesos judiciales no es de ahora, es del año 2000, 2002, 2004, principalmente contra un juez de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado que se llamaba Tomás Fernández Malabares, ya fallecido, que fue uno de los jueces que dictó sentencia contra las 3 personas que fueron fusiladas por los hechos de la lanchita de Regla. Hay otras funcionarias como Alina del Valle, recuerdo bien, que también fue otra de las personas que fueron los jueces que dictaron sentencia. Y desde entonces, pues, él ha venido denunciando con respecto a sus casos, porque yo leí toda la documentación, y yo te puedo decir, te lo digo de manera personal, después de leerme todo su caso y analizarlo desde el punto legal, porque lo hice yo, lo admiro más que nunca, porque de verdad que ha sido enfrentarse a todo el sistema judicial, la convicción de que tiene que denunciar y que tiene que cumplir la ley tal y como está establecida, el respeto al Estado de Derecho, y prácticamente él solo, por lo menos todos esos años lo hizo él solo. Y pues las consecuencias que está hoy preso, que es un proceso común. Todos sabemos cómo funcionan acá en este país con respecto a las personas que se atreven a denunciar y a enfrentarlo.
Pero él, dentro de esta represalia, ¿él tenía una causa pendiente o no?
Sí, en febrero de 2016 a él dictaron una sentencia de 3 años de privación de libertad. Nosotros, pues en ese momento, pues apelamos a todos los mecanismos internacionales para que lo protegieran por los riesgos que corre, pues, su libertad e integridad personal. Y desde entonces le dictaron sentencia, nunca lo citaron ni lo llamaron para que fuera a cumplir. Julio desde entonces ha venido día por día, de lunes a viernes, a la oficina a trabajar. O sea, él no se ha escondido, estaba esa espada ahí, pero nunca le dijeron, mire, preséntese en el tribunal que usted tiene que entrar a cumplir, nada. Y incluso presenté procedimiento de revisión que hasta la fecha, ya después de pasado el término, las autoridades nacionales no le han dado respuesta, en la que él denuncia violación de las garantías del debido proceso. Pues si te explico un poquitico más del proceso en Cuba, tú no existe el derecho de que tú puedas recurrir la decisión de un juez que te impone una sanción en una segunda instancia, un derecho humano reconocido en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, porque lo que está en recurso de casación, el recurso es un recurso extraordinario y no cumple con esa garantía de que te puedas recurrir, nunca va al fondo del asunto, solo se detiene en si hubo alguna violación en la tramitación, pero nunca analiza el fondo del asunto. La única alternativa, y no es un recurso ni adecuado ni efectivo, y es además extraordinario. La mayoría, el 95%, el Tribunal Supremo dice que no, porque la justicia revolucionaria nunca se equivoca. Pero no es, por ejemplo, como el recurso de apelación, que el tribunal, cuando es recurso de apelación, sí tiene que analizar, entra en la segunda instancia, cuando tú apelas, sí entra a analizar el fondo del asunto. Cuando dicta el tribunal provincial una sentencia, no hay recurso de apelación. Solo los tribunales municipales, cuando hay sentencia, tienen la posibilidad de un recurso de apelación. Entonces, él, en el caso, pues no tiene todas las garantías del debido derecho y, por supuesto, está sometido a la arbitrariedad de las autoridades. Los tribunales en Cuba no son independientes y la documentación explicando las violaciones de las garantías del debido proceso de él, pues es un documento de más de 13 páginas. Los términos legales son muy complicados. Entonces, no sé si el mundo podrá entender que él está ahora mismo preso por su trabajo como abogado defensor de derechos humanos. O sea, esa no hay otra causa.
¿Este envío a prisión es una represalia también por su trabajo con Cubalex?
Pues mira, nosotros pues como que los dos trabajando juntos, si te reconozco, pues hacíamos como una pequeña pareja explosiva. Yo conozco el sistema internacional y él conoce el sistema nacional al dedillo, sabe cómo hay que hacer. Y desde abril nosotros estamos litigando en el sistema nacional y él es el que me está... Yo no tengo experiencia en tribunales, esa no fue mi práctica cuando yo me gradué. Yo me gradué y empecé a trabajar en el registro de la propiedad, es decir, todo lo que tiene que ver con la propiedad. Y él es un abogado que tiene muchísimos años de experiencia dentro del sistema. Primero cuando inició su carrera como juez y luego como abogado defensor y por último como defensor de derechos humanos, que lleva ya varios años, primero en la Asociación Jurídica Cubana, que yo también fui fundadora, y ahora con Cubalex. Pues en la parte del sistema nacional me estaba dando muchísimas enseñanzas de cómo tramitar los tribunales, no solo a mí, también a los abogados que en algún momento estuvieron acá en La Habana trabajando con nosotros. Y estamos nosotros ahora mismo llevando todo un proceso contra la ministra. La ministra tiene que responder ya el recurso de alzada que presentamos y aún no se pronuncia. Además, estamos litigando contra la aduana por todos los decomisos en el aeropuerto. Y todas esas, de qué tengo que decir, qué tengo que mirar, qué tengo que ver, cómo se presenta el escrito, todas esas cosas las estamos aprendiendo ahora gracias a que tenemos acá a Julio. Entonces, evidentemente, meterlo preso, pues...
¿Me dice que hay un litigio contra la ministra?
Sí, nosotros presentamos en agosto, a Julio, presentamos un recurso de alzada contra la decisión del Departamento de Asociaciones de negar la constitución de Cubales. Y presentamos un recurso de alzada, que es lo que está previsto en la ley, a la ministra para que declarara nula la resolución del Departamento de Asociaciones y en consecuencia pues permitiera la constitución de, es decir, el reconocimiento estatal de Cubalé para funcionar de manera legal y con personalidad jurídica dentro del sistema. La ministra tenía que haber contestado ya. Yo fui el día 19, el lunes de la propia semana en que hicieron el registro aquí a buscar la respuesta. La persona que me atendió, que de hecho participó también en el registro, esa persona que me atendió, que se llama Georgina o Josefina, no recuerdo bien, pero es la jefa del Departamento de Supervisión y Atención a la Población, ¿sabes? La que recibe todas las peticiones de la población y supervisa que se le dé cumplimiento, y supuestamente, y ella también participó en el registro el viernes 23, aquí en la sede. Ella dijo que la ministra estaba en término y pues nosotros estamos elaborando pues toda una estrategia para ya presentar la demanda ante el tribunal contra la ministra de Justicia. Además, al Ministerio de Justicia le hemos presentado consultas para que nos den todos los detalles acerca de cómo se realiza dentro del Sistema Nacional el procedimiento de iniciativa legislativa para presentarle formalmente a la Asamblea Nacional las tres propuestas de reforma electoral, y hasta la fecha pues el Departamento de Notaría, que es a quien la institución dentro del Ministerio de Justicia a quien le hemos solicitado esa consulta, nos ha negado la respuesta. Todo eso que estamos haciendo en el Sistema Nacional ha sido pues basada en la experiencia que tiene Julio de cómo funciona el Sistema Nacional. Pues el resto, pues yo he salido de Cuba, lo hago con bastante frecuencia a formarme como abogada defensora de derechos humanos en derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y como que somos un complemento de la parte nacional y yo la internacional, y así hemos estado trabajando durante este último tiempo.